Como les decía ya, Belilla Valbuena, nuestra profesora de monólogos de humor, está aquí con nosotros. Hola, Belilla.
Hola, Mónica.
Belilla, que nos conocimos tú y yo precisamente en un curso de monólogos al que yo asistí. Primero un curso de verano que era muy cortito y que a mí me encantó porque la verdad es que yo no soy muy graciosa subida a un escenario, todo hay que decirlo, sino que tengo que contar algo simpático, algo gracioso para que guste. Y la verdad es que me vino muy bien, me vinieron muy bien tus clases. Y luego hicimos un curso de un año completo.
Fue genial porque no estaba planeado así. Yo no sé si tú lo recuerdas, estaba planeado 3 meses. Lo que pasa que se dio así, un grupo buenísimo. Empezamos como 12 o 14, acabamos como 7, pero los 7 todo el año. O sea, fue increíble. ¿Te acuerdas que llevábamos al final a la clase, llevábamos comida, bebida? O sea, nos lo pasamos pipa.
Y tuvimos que actuar al final.
Y además, al final, algo que muchos actores y monologuistas ya quisieran, hicisteis cada uno 15 minutos de monólogo. Gente que no eran actores, que no eran monologuistas, que no estaban acostumbrados a hablar en público. O sea, para mí fue un lujo, fue un lujo.
La verdad es que es una de las pocas veces que yo he tenido miedo al hablar en público. Y recuerdo que algunos compañeros me decían, ¿pero cómo te puedes poner nerviosa para hacer un monólogo? Y yo decía, sí, porque el monólogo hay que sabérselo. Los chistes tienen que ir en el sitio justo. Y recuerdo que iba con unos pantalones vaqueros y llevaba el monólogo dobladito en muchos trocitos en el bolsillo del pantalón de atrás, pensando, si se me olvida, tengo la suficiente cara para sacar el papel y decir, a ver por dónde voy o lo que sea. Pero la verdad es que no lo tuve que utilizar. Y te acuerdas que salió también, que lo hicimos otra vez.
Dos veces. Sí, se quedó gente fuera y dijo, pero ¿cómo vamos a hacer una segunda vez? Bueno, pues la segunda vez también se llenó.
Podríamos haber hecho bolos por España.
Sí.
La verdad es que estuvo bien porque además cada uno veníamos de su padre y de su madre, es decir, que éramos personas muy diferentes.
Es lo que tenía que ser, que cada uno contaba su... Eran profesiones muy diferentes, y además profesiones que normalmente la gente no habla de... Hay pocos monologuistas que sean conductores, como Paco, por ejemplo. Uh-huh. O el caso es que veníamos de cosas muy diversas y muchas veces los cómicos hablamos de todo en general, pero no llevábamos algo más, una profesión que nos ocupa mucho más espacio mental como para hablar de ella de otra manera, ¿no?
¿Cómo se llega hasta el humor? Es decir, ¿cómo llegaste tú? Porque tú, ¿cómo empiezas en tu labor como actriz y cómo llegas al humor?
Pues mira, yo empecé, lo estaba pensando ahora antes mientras estaba escuchando a Javier, le escuchaba y además yo hablaba conmigo. O sea,
¿podría ser monologuista, que sí?
¿Javier? Sería un crack, estoy convencida. Además sería de esos gamberros que se meten con todo el mundo. Y además como impone tanto, manda mucha energía y seguro que sería buenísimo. Luego hablaré con él.
Opino igual.
Me encantaría, por cierto, ir a sus clases de voz, ¿eh? Se nota que que maneja fenomenal. Bueno, pues empecé con mi carrera de actriz, o sea, no, con mi interés en realidad, porque tenía como 17 años y estaba teniendo una situación familiar muy dura. Y me encerré mucho, bueno, yo tengo una hermana melliza que tenía un problema psicológico, un trastorno, bueno, pues una enfermedad psíquica, y claro, siendo mi gemela y todo esto a mí me afectó muchísimo y como que me cerré y notaba yo que iba a explotar. Y veía pasar a los que hacían teatro por el pasillo, que siempre estaban riendo y tal, y me parecían un poco tontos, la verdad, porque tenían como el ego como muy subidito. Pero a la vez notaba que tenía que salir o que iba a explotar. Me sentía como una olla a presión. Y me metí en la escuela de teatro, o sea, en el grupito de teatro por eso. Y me vino genial. Y luego me di cuenta de que no solamente había sido por eso, sino por otra serie de cositas que me habían pasado anteriormente, que me hizo tener esa intuición. A veces en los momentos de crisis tienes una intuición que te lleva a sitios donde tenías que estar. Y estoy súper contenta de porque en mi familia ser actriz era como una cosa rarísima. O sea, mi familia era una familia pues de obrera, y no hay nadie metido en el mundo artístico, pero nadie. Entonces, encima que era súper tímida. O sea, es que no os podéis hacer una idea. Y justo, además, cuando lo decidí fue en ese momento de estar tan encerrada en mí mismo que mi madre me decía, pero Bel, hija, pero si tú no tienes gracia. Me lo dijo. O sea, yo se lo digo esto a mi madre y no se acuerda, pero me lo dijo. Y o sea, todavía me resuenan esas palabras.
has hecho, eres actriz de teatro, de cine, has hecho alguna serie para televisión, estuviste en una serie.
Ahora mismo está una, Servir y Proteger, donde he tenido unas cuantas sesiones. Es un personaje que empezó la serie estrellándose en un accidente, muriéndose. Lo que pasa es que luego va a tener flashback.
Ah. O sea que... Muy bien, o sea que vas a seguir apareciendo a pesar de puerta.
Apareciendo.
¿Qué es lo que más te gusta? ¿Ser actriz dramática? ¿Hacer una serie, por ejemplo, en la tele o hacer monólogos? ¿Cómo te sientes más a gusto?
Creo que cada cosa tiene su... lo que te engancha de cada medio, ¿no? Las series es una cosa increíble cómo se puede llegar a tanta gente. Que yo tengo amigas que son muy conocidas y es increíble cómo la gente te puede querer tanto por estar en una serie. Y en realidad los actores lo que queremos es que nos quieran, mucho de esto que nos pasa, ¿no? De que te reconozcan el trabajo y tal. Y eso te lo da la televisión. El cine para mí es fantasía. O sea, eso de meterte en un cine y escuchar Movie Record, ta, ta, ta. O sea, yo hago ya ¡guau! Aventura, o sea, ya me estoy transportando. Y esa magia a mí me la da el cine. Estar en una sala cerrada y de repente a donde te lleve, ¿no? Y luego el teatro como actriz me encanta, porque la emoción de que esto es ahora,
que la gente está ahí,
es impresionante. Es como, yo creo que somos un poco como los toreros, aunque a mí los toros no me gustan nada, pero
es como los oradores.
Como los oradores.
Por ejemplo.
Porque que hay que salir.
Tenemos esa adrenalina, salimos a hablar y hay público delante.
Entonces, y que lo puedes tener muy preparado, pero no depende todo de ti. Depende de la otra parte también.
Yo recuerdo aquella obra de teatro de terror que fui a ver, una obra en la que estabas tú, por supuesto, que dabas un miedo.
Grita, se llamaba.
Grita.
Era lo que no podías hacer, por eso te quedabas ahí.
Bueno, la verdad es que fue espectacular. Fuimos con un grupo de alumnos a verlo. Además nos pusimos en primera fila porque, claro, como alumnos de la Escuela Europea de Oratoria no teníamos miedo a sentarnos en primera fila en un teatro. Y se pasaba miedo. Era una obra muy cortita,
muy
pero era tremenda, y tú hacías un papel que habitualmente, habiéndote visto en registros de monólogos y tal, de repente verte en un papel tan duro, era tremendo, ¿eh?
Sí, sí que era tremendo. A mí la gente me decía que esto es muy, muy, a mí me encanta, que parecía otra persona. Y
sí, sí.
Eso, que me decías, pues es que Belía te cambiaba la voz, no era tu voz la que tienes normalmente, y tu aspecto y todo, y eso es una gozada, porque en realidad te vas transformando sin darte cuenta hasta que llegas a eso, ¿no? Vas trabajando, y cuando, claro, esto no te ves, porque estás haciendo tu teatro, entonces cuando te lo dicen los demás, es sorprendente.
Comentaba antes Macarena que la próxima semana tenemos un evento de estos de círculo de conversación el 24 de mayo y tú estuviste ya con nosotros en el anterior.
Sí.
Y además te tocó, digamos, moderar uno de los círculos. ¿Qué aprendiste en esa actividad?
Bueno, lo que aprendí, lo primero que hice cuando salí de allí es llegué a casa y dije, guardamos los móviles para cenar. Porque es verdad que esto que nos está pasando con los móviles nos interrumpe lo que es tener una buena conversación, que es imprescindible, imprescindible, saber escuchar. O sea, cuando estuve en el, ¿cómo se llama?
En el círculo de conversación.
En el círculo de conversación, me di cuenta lo preparada que estoy siempre para responder.
Y que muchas veces hay que escuchar.
Y que en realidad lo que menos practico es escucho. Y no pasa nada porque el que esté ahí al lado esté diciendo algo que o no quiero oír o no comparto o jamás estaría con esta persona que piensa así, ¿sabes?
Sí, la verdad es que lo comentamos en el círculo de conversación, que conversar es una buena manera de empatizar con los demás, de gestionar tus emociones, porque no las personas no tienen por qué pensar lo mismo que tú. Nosotros también nos sorprendimos porque salió fenomenal. Es una actividad que no es de hablar en público, es simplemente uno llega, entrega 10 euros, que es lo que cuesta la actividad, entrega su teléfono móvil, se lo guarda en una cajita, allí a la vista de todos. Se establecen una serie de círculos donde las personas pueden hablar, conversan sobre distintos temas, además temas a veces polémicos, como son temas de religión, política, feminismo o lo que sea, temas diferentes que van exponiéndose, y uno va cambiando, cada cierto tiempo va cambiando de círculo y va hablando con otras personas y se va enriqueciendo y va sabiendo utilizar muchas herramientas que empleamos en la Escuela Europea de Oratoria de inteligencia emocional en la pura conversación. Y eso que tú decías de llegar a casa y decir, oye, por favor, no, ahora no vamos a cenar con los móviles en la mesa, que nos interrumpan todo el rato cuando hablamos, fue una conclusión que sacaron bastantes de las personas que estuvieron allí. Pues ya lo saben, si quieren apuntarse, Círculo de Conversación, lo tenemos en nuestra página web para el próximo 24 de mayo, que es el próximo miércoles. Belilla, curso de monólogos en la Escuela Europea de Oratoria. ¿Qué le vas a enseñar a los alumnos?
A ver, lo importante que es tener humor, o sea, yo creo que el humor es sobre todo alegría, es disfrutar de dónde estás en cada momento. Y en España, por lo que sea, tenemos muy, muy separado lo que es trabajo de lo que es diversión o empatizar, porque yo creo que hay una especie de prejuicios que es como que si tienes mucho sentido del humor, haces bromas, o eres un poco como que Peter Pan, el síndrome este de que no has crecido mucho, uh-huh, o que no te tomas las cosas demasiado en serio, o que no sé por dónde pillarte, pero mezclado con el trabajo. O sea, yo creo que aquí está todo mucho más separado, incluso lo creativo. Ahora se está empezando a introducir la creatividad en el ambiente laboral. O sea, hay un montón de cosas que todavía no hemos... No las tenemos aquí. Yo estuve viviendo un tiempo en Londres y en Nueva York, y está todo lo que es creativo, todo lo que es cooperación, sobre todo en Nueva York, está más, lleva mucho tiempo haciéndolo así. Entonces, tener sentido del humor, es que en Estados Unidos cualquiera te hace un monólogo, o sea, es que no tiene ningún valor. De hecho, el otro día...
Para un poquito por delante, ¿no?
Pero mucho, mucho por delante. Entonces, claro, aquí todavía no tenemos esa sensación de que... Mira, me lo dijo el otro día una farmacéutica con la que suelo comprar yo mis medicinas. Le digo, voy a hacer un taller de humor en una escuela de oratoria para gente que es profesional, cada uno de su trabajo, ¿no? Y me dice, sí, por favor, que yo a las 4 de la tarde nos ponen siempre conferencias de fármacos y siempre estamos todos durmiéndonos. Y pues les voy a decir que vayan a tu escuela de oratoria con sentido del humor, porque es que si no, es que no nos enteramos de nada porque estamos dormidos.
Los próximos días 16 y 17 de junio tienes ese taller en abierto para todas las personas que se quieran apuntar. La verdad es que yo aprendí mucho, disfruté mucho, y hay que saber cuándo, no sé, que el humor hace que la gente reciba, ¿no?, algo más.
Estamos vivos.
Sí.
Estamos vivos.
Que sonría.
Sí.
Yo siempre digo que en oratoria no necesitamos que la gente se carcajee. Uh-huh. No somos humoristas. Uh-huh. Pero sí necesitamos que la gente esboce una sonrisa. Entonces, el incluir en la oratoria, incluir en tu presentación, en cualquier evento que tengas que hacer, pues un chascarrillo, una broma sencilla, etcétera, puede hacer que la gente acepte mejor tu mensaje.
Sí, yo creo que en realidad, cuando uno se pone en un plan como súper profesional, parece como que todo lo tiene que tener perfecto. Y entonces se nos olvida que todo lo profesional lo manejamos seres humanos, que nos pasa de todo. Uh-huh. Nos pasa que te pone nervioso, que el ordenador no sé qué, que te pasan mil problemas que parece que los tienes que ocultar para ser súper profesional. Y aquí el humorista lo que cuenta es su sentimiento, lo que le pasa, lo que no es políticamente correcto, lo que no te debería pasar, pero te pasa. Todos los obstáculos que te puedas encontrar, los sacas a la luz y te ríes de ellos y canalizas toda esa angustia en algo que para mí es genial, que es como reciclar, es como cambio lo mal que me encuentro y para convertirlo en que me río conmigo y con todos vosotros. Me acuerdo, y no se me olvidará jamás, durante el curso con el que nos conocimos, que te robaron el coche.
Es verdad.
Y no se le ocurre otra cosa a Mónica. Fíjate lo bien que es, que se entrena. Mónica es que es súper aplicada. Entonces, durante el curso de monólogos, una de las cosas es, a partir del dolor, escribe. ¿No? Bueno, es básico eso, ¿no?
Me acordaba de que me habían robado el coche.
Y se fue, se le robaron el coche y no sé si fue la comisaría, se puso a escribir un monólogo sobre la rabia que le estaba dando. Bueno, buenísimo.
Esa misma tarde,
¿verdad? Esa misma tarde.
Fue en el mes de agosto que estábamos en el curso de verano.
Y al día siguiente, esto me ha pasado ayer, y digo, no me lo puedo creer, porque digerir, o sea, el humor lo que hace, te ayuda es a digerir las malas experiencias, transformarlas en positivas y en algo que, ¿no?, es como reciclar.
Hacía mucho que no me acordaba de eso, de esa anécdota. La verdad es que luego el coche apareció, lo cual fue también maravilloso y estaba en buen estado, pero fue gracioso. ¿Hay temas suficientes para hablar, seguir hablando?
Claro.
No se acaban nunca.
Son infinitos. imagínate.
Que ya has hablado
se sigue haciendo Shakespeare. O sea, ¿sabes? Quiero decir que es que cada uno vive la vida y la vuelve a vivir. Es increíble. Y luego, además, somos únicos. Eso lo tengo que tener muy claro. Y todos vemos las cosas de una manera muy peculiar. Lo que pasa es que cuando nos agrupamos acabamos creyendo que pensamos lo mismo y no es verdad. Cada uno ve las cosas de una manera, las siente de una manera, tiene una historia diferente y lo que vea lo va a ver diferente. Entonces, el humor se trata también de potenciar esa la individualidad de cada uno, no es... Y de diferenciarse. Bueno, yo creo que el cómico es el rebelde, el que no se adapta, el que sufre mucho. Sufre tanto que lo tiene que decir. De hecho, cuando hablas con un humorista, a veces están muy amargados.
No es su caso, ya ven cómo ella se...
No, pero yo cuando me callo tengo un diálogo interior como el que decía Macarena, que mejor que nos... Menos mal que nos escucha.
Me acordaba también el otro día, preparando este programa, que también escribí un monólogo para ti que lo hiciste en un bar. Y él también fue un orgullo muy especial. Bueno, yo he escrito discursos para personalidades o escribo libros, eso para mí es fácil. Pero escribí un monólogo para que lo haga otra persona y que tú lo hicieras, lo desarrollaras. La verdad es que fue...
El italiano.
Fue bastante curioso, sí, la verdad es que sí. Belilla, anima a las personas que quieran, no sé, que estén pensando, bueno, a lo mejor estaría bien hacer este curso de monólogo.
Yo siempre que voy a dar un taller de humor... me alegro la vida, porque vas, claro, cuando, es como poner el foco en algo, ¿no? Entonces, cuando pones el foco en qué hay a tu alrededor, qué te hace gracia, todo lo que a tu alrededor te hace gracia te empieza a aparecer. Y entonces, para empezar, que te alegra la vida, y luego además lo puedes usar para contar esas cosas que estás viendo en tus presentaciones, a tus amigos, a tus hijos. Yo tengo aquí a mi hijo que está ahí detrás con Jesús, con el técnico, que me suelta cada una que yo las voy apuntando.
Bueno, es que los niños son muy ocurrentes.
Sí.
Yo no sé la cuestión del humor en monólogos, pero por ejemplo en oratoria sí que apelamos mucho al niño interior. Uh-huh. Es decir, nos hacemos tan serios cuando crecemos que perdemos ese niño que nos permite hacer...
El ingenuo, el idiota. El
que no nos importe cantar en medio de la calle o bailar o decir una gansada.
Sí, el que no sabe las normas. El que como no la sabe, lo hace y luego son los demás los que se ríen. Y tú eres más inocente, sí.
O sea que hay que sacar ese niño interior que llevamos dentro para hacer humor.
Sí, y yo creo que hay que...
¿Y es humor basado mucho en palabrotas?
No, ¿por qué?
No, pregunto.
No, lo que pasa es que es verdad que la palabrota lo que te hace es como de una soltar la energía que te da una cosa que te ha dolido, ¿no? Y me parece bien, o sea, no me parece mal... lo que me parece mal es estar todo el rato diciendo palabrotas, pero una palabrota
a tiempo
buah, te queda más ancha que larga.
Eso y alguna insinuación de sexo. Eso también hace mucha gracia a la gente, ¿no?
Pero ¿cómo no va a hacer gracia? ¿Cómo no va a hacer gracia si estamos en un país, a pesar de todo, aunque nos creamos que no somos muy puritanos todavía, tenemos muchísimos tabús con el sexo, entonces, y es muy difícil el sexo. Quien diga lo contrario, miente. O sea, el sexo es muy difícil, es complicado, es complejo, son cosas muy íntimas y que son cosas que cuestan, entonces siempre, o sea, va a ser eterna el humor con el sexo va a ser eterno.
Bueno, a ver si, una de las cosas que podemos hacer es que si salen buenos monólogos en esos cursos que vas a hacer con nosotros con la Escuela Europea de Oratoria, pues a lo mejor leerlos aquí.
Ah, pues muy bien.
Yo podría ser una buena oportunidad, también tenemos nuestra audiencia y les puede gustar, les puede entretener bastante, al fin y al cabo solamente se necesita la voz para hacer un buen monólogo.
Y practicamos lo que dice Jesús, Javier, leer
sin que parezca que estás leyendo, sí, ¿no? Sí, que es como sí, se deben sí. hacer los...
Es genial. Eso aquí no se hace en España. En Nueva York, cuando estuve allí, todos los actores saben, o sea, te dan la separata en el momento y en el momento la tienes que interpretar. Aquí no lo sabemos hacer.
Belilla Valbuena, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer. Ven a sonreír, ven a reírte cuando quieras con nosotras, que nos gusta mucho y que tengas mucho éxito en ese curso del 16 y 17 de junio, Monólogos de Humor con Belilla Valbuena.
Lo vamos a pasar genial.
El tiempo pasa y aquí tenemos que dejarlo. Gracias a todos nuestros invitados por acudir a nuestra llamada. Gracias a Natalia García Nombela, coordinadora de la Escuela Europea de Oratoria, a Macarena Saavedra, responsable de medios de la escuela, a Luis Gómez, nuestro técnico, que está siempre con nosotros. Y ya saben que para hablar en público es preciso tener práctica, práctica y práctica. Pero primero, por supuesto, hay que conocer las técnicas de la oratoria. Si ustedes quieren, en la Escuela Europea de Oratoria les formamos. Y aquí, en Espacio Oratoria, les informamos. Les espero el próximo sábado, www.escuelaoratoria.com. lucía.com para lo que necesiten. Hasta entonces.
Has escuchado Espacio Oratoria, el único programa de la radio en España dedicado a hablar en público de la mano de la Escuela Europea de Oratoria. www.escueladeoratoria.com